bad, big, bad, be, bread, yo.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente, la apasionada, la entusiasmada, la comunitaria Quack FM. Os acompaña la grupeta de globeros habitual que proyecta largas horas de sillín para luego hacer la mitad, o incluso la mitad de la mitad, o a lo mejor la mitad, la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Como todos los días nos comanda en la técnica el técnico de los dedos de oro, el sonidista de oreja de titanio, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes. Espero no caerme en los adoquines, porque...
Está muy de moda caerse en los adoquines.
Está de moda, ¿eh?
Es lo último. En la locución contamos con el peso pluma de nuestra grupeta radiofónica, el amante de las pendientes, el colibrí de Adelaida Muro, comí un polvorón de repente, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas, Roberto.
Muy buenas, globeros, globeras, que no hay que seguir a las motos, hombre, porque las motos a veces van por distintos caminos.
Le echáis la culpa a cosas que no tienen la culpa.
Ya nos lo adelantó Enric Mas este año, que no hay que seguir a las motos.
Pues a Enric Mas lo adelanta mucha gente casi siempre, pero oye, esta vez Enric Mas, bueno. Y en la conducción, el ciclista capaz de crear los mismos baches que una furgoneta, el subidor pero de piñones, es que pues, para abajo mal, para arriba bien. Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. De los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde más se nos puede ubicar, localizar o encontrar, señor Iverson?
Pues ahora mismo en el canal de YouTube de los adoquines a los Alpes, si quieren vernos también en vídeo, porque tenemos una fantástica pantalla tripartita, pero también en el canal de Telegram de Quack TV o en el Twitch de Quack FM, también Quack TV, si buscáis, pues nos veréis todo por allí. Y además, tenemos todos nuestros programas guardados en nuestro fantabuloso podcast, con lo cual, si queréis escuchar alguno de los episodios anteriores para ver cómo fallamos en las predicciones, podéis hacerlo en cuacfm.org/globeros.
Y si alguien quisiera o quisiese aprovechar para contarnos algo en esta cortísima semana, porque es súper corta, que luego es fiesta... ¿Cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues muy fácil, podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303, WhatsApp o Telegram al 644-737-303 o comentar en el canal de Twitch de Quack TV o en nuestro canal de YouTube de los Alpines a los Alpes, menos en Rusia, que igual no.
Ah. Pues venga, vamos que nos vamos. En menos tiempo de lo que se tarda en bajar unas tarifas, nos dirigimos hacia nuestro sumario. Se decidió la Itzulia y el UAE sigue sumando y sumando y sumando. Ojito con Enric Mas. Hay que criticar siempre, sí o sí, pase lo que pase, pero que... ¡Ay! Sorpresas y todo lo contrario en, las París-Roubaix. ¿Eh? Sorpresa en la femenina y supervivencia, como suele ser tradicional, en la masculina. Y esta semana es una de esas escasas semanas del calendario UCI World Tour, que es como bastante light, pero es... El pasito atrás que das antes, pero solo para coger carrerilla y saltar al abismo, que en este caso es el tríptico de las Ardenas, que empieza este fin de semana con la Amstel Gold Race, de la cual os vamos a hablar y vamos a dar un pronóstico del ganador, que vamos a acertar todos porque, vista la participación... Así que venga, vamos a comenzar el análisis semanal por la Itzulia, la vuelta al País Vasco. Que
estuvo bien.
No me gustó este formato.
Pues a mí sí. Mucho cuesta cabrismo.
Eché de menos un final arriba. O sea,
Bueno. Iba a verlo, pero creo que lo quitaron el único día que tenía la posibilidad.
No. Estaba previsto que fueran todas así, sí. Clásicas.
Bueno, porque Rigo.
Pero acabando abajo.
Rigoberto Urán siempre.
Rigoberto Urán diría que mal.
En la primera etapa fue aquella crono que salió desde el Bues Arena, desde el pabellón.
En la que ya comentamos la semana pasada.
Exactamente, que había ganado Shackman. La segunda etapa entre
Fran. Yo creo que sí que habíamos hecho pronóstico y no lo he encontrado.
Yo. Es que no me acuerdo.
Ya, vale.
La segunda etapa fue un sprint entre Pamplona, Iruña y Lodosa. Una etapa que se llevó Caleb Ewan.
Ajá. De Rocket Pocket.
Que lleva ya dos victorias con Ineos. Y aún encima se retiró al día siguiente. Dijo, yo ya vi.
Ya.
Porque ya estaba en su planificación, al parecer. El que
hecho.
Él iba a hacer esas dos etapas.
Ganar
una
etapa,
y check. Después.
Chao. La siguiente.
Eso se decidió al sprint. De momento, Pushaman.
Además, le sacó. Fue de esos sprints que primero Caleb Ewan, sí, segundo sí. Nadie, tercero no sé quién.
Sí. La tercera etapa entre Zarauz y Beasain. Una etapa controvertida.
Bueno.
Porque, pues había un
una
grupo...
Etapa, yo no diría una etapa controvertida. Yo diría una cagada de la organización en el final,
bueno,
de la etapa.
Sí. Una, era
más duro encontrar la organización de la Itzulia este año, ¿eh?
No me gusta el trazado, pero lo de esa etapa tuvo delito, ¿eh?
Sí. Era, bueno, pues un encadenado de varios puertos, una clásica bastante rompepiernas y en el que llegaron pues un grupito con gente como Román Gregoire, Shaman, Almeida, Mas, Skilmos, Lipovic, Aramburu. Y en las últimas, en el último kilómetro, dos kilómetros, había varias rotondas.
Ajá.
Las primeras.
En una, Almeida, que iba un poco adelantado del grupo, iba medio escapado.
Sí.
La hace mal.
Porque la hace por
larga,
el sitio más largo.
Y se va y nos hizo una cara nueva de milagro.
Exactamente.
Sí.
Y en la última, antes de entrar en el tramo reto, vemos cómo hay una valla que indica que tienen que ir por otro lado.
Por la izquierda.
Por la izquierda. Sin embargo, hay incluso un
sí, había dos
operarios de que los que te indican para dónde ir.
Dos avisadores.
Sin embargo, vemos que Aramburu va a reto.
Y se salta la valla.
Obviamente sale con una distancia bastante importante respecto a
bueno,
a
que
los
ya,
demás.
A ver, ya llevaba
sí, ya había abierto un huequito. Eso le hace coger más, le hace ganar la etapa y llegamos a que a los 20 minutos así lo descalifican porque, obviamente, si había una señalización de que no podías ir por ahí, pues él, obviamente, utilizó un atajo y ganó. ¿Qué pasa? Que en el mapa que les dan a los equipos...
En el libro de ruta... Decía que por la derecha.
Decía que tenía que ir por la derecha. O sea, estaba mal señalizado. ¿Esto qué hizo? Que al final la descalificación, porque lo habían descalificado a Aramburu...
Lo hizo bien.
Siguió
el libro de ruta.
Entonces le volvieron a dar la victoria y victoria de Alex Aramburu, yo creo que...
Pero no subió al podio.
Exactamente.
Decía Román Gregoire, que era el que no le habían dado la etapa, que él no quería ganar así. Y que además era la segunda en el año y que, por favor, que dejaran de despistarse o hacer cosas raras con las rotondas para que él gane. Porque recordamos en la clásica de Ardèche de Francia, se fueron medio Movistar y Juan,
sí,
Ayuso por el sitio que no era de la rotonda.
Sí.
Y ganó Gregoire.
Esto no hizo que hubiera cambios en la general y llegó la etapa entre... Beasain y Shemen, una etapa de un puerto bastante importante, el último.
Bueno, era un puerto
en Izúa de 3,5 kilómetros con rampas.
Ese puerto se sube por 16 sitios, porque al final es el puerto de Arrate, ¿no? Del santuario de Arrate.
Donde vimos un Almeida que estaba...
Bueno, no se sube por 16 sitios, se sube por 3.
Sí.
Pero...
Que se puede subir por varias vertientes.
Sí, tiene 3.
Almeida estaba súper,
sí.
Lo demostró. Sí que es verdad que, bueno, había gente que decía que, bueno...
En todos los super que puede estar Almeida.
Pero bueno, en una etapa donde
que no
había,
se me note, que le tengo manía a Almeida. O sea,
donde había rampas... Uf, había...
Sí.
Fueron 3 kilómetros los que, bueno...
Fue el más fuerte de largo. Y eso ahí abre también un debate de... Uy, Esquilmose.
Sí, Esquilmose.
Uy, Lipovic. ¿Mm? No sé.
Shagman, que bueno, tampoco.
Shagman tuvo un resultado mucho mejor de lo esperado y rindió estupendamente bien.
Aramburu, que nos sorprendió a todos aguantando con el grupo de los escaladores.
Aramburu, no hay como conocer los puertos.
Exactamente.
Parece.
Más, quizás era el que mejor pinta tenía, pero yo creo que no se quiso cebar. Y hizo la subida a su nivel. A
¿Me
su
estás
ritmo.
Diciendo que Enric Mas hizo una apuesta conservadora?
No,
una,
el tiro del grupo.
Una etapa.
El tiro del grupo, siempre. La subida la siempre la hizo él en cabeza. Obviamente, sin quemarse,
pero
sabiendo
no quemó,
que no iba a pillar a Almeida. Y después en la bajada dejó que Aramburu se la lanzara, que era el que mejor traza en principio.
Sí, además conoce de memoria. Claro.
Él obviamente en el sprint llegó un grupito con Isaac del Toro, que al final logró enganchar también. Que fue quien se llevó al grupo el sprint del masivo.
Doblete de UAE.
Así que doblete de UAE. Esto ya hacía ponerse Almeida en primera posición, sacándole ya 30 segundos a Shagman.
Por cierto, del Toro, que se tiró toda la semana, por lo que él decía, durmiendo sentado. Porque tuvo una caída y no podía dormir tumbado.
Ostras. Pues cuidado eso, ¿eh?
Pues no se notaba luego
en
carrera.
La quinta etapa entre Urduña y Guernica, 172 kilómetros, fue una exhibición de Ben Healy.
Siempre tiene que hacer una de estas.
Sí, estaba en la escapada y dentro de la escapada pues se fue a 60 de
meta. También esperaba más de Ben Healy, ¿eh?
Sí, solo se le vio en esta etapa y la siguiente.
El resto de etapas se las tomó a beneficio de inventario. También es verdad que el día que le da la pedrada...
Sí, la lía, sí.
Ya puedes echar al pelotón corriendo detrás de él, que no lo pillas ni con lazo.
Sí. Por detrás no hubo grandes cambios. Hizo segundo Axel Lorenz y tercero Simone Velasco del Astana. Astana que al final tiene que tirar por los puntos como sea, porque el descenso está ahí. En la general, eso lo que decíamos, sin cambios, y llegó la etapa bonita, la de Eibar.
La etapa reina.
La de siempre, la inconfundible. Pobre.
Una de... Jope, o sea, mira que hay cuestas en esa etapa, madre mía.
Sí. Una etapa en la que se metía en la escapada gente como Ben Healy, como Jordan Llegat, varios, bueno, gente que subía bien, Román Gregoire, John Izaguirre, bueno, gente que podía hacer que llegase la escapada, pero no fue así. Sí es verdad que también ayudó que hubo mal tiempo y que, bueno, en las bajadas había que bajar...
Mucha lluvia, había que bajar con cuidadín. Aún así...
Sí.
¿Algún aquaplaning hubo?
Algún aquaplaning hubo, alguna caída... no sé quién fue del Lidl que casi tira a un... Además, no fue Esquilmós, se cayó en una de las bajadas... Y de la hostia, la bici rebota contra el quitamiedos
y
vuelve.
Se mete al centro de la carretera.
Y casi se lleva, no sé si a Del Toro o a Almeida.
Me parece también.
No, sí, uno de estos.
Esquivaron ahí la bici.
Sí, no sé cómo.
Que también Esquilmós haciendo posiciones al premio Cat Ferguson de besar asfalto. Porque lleva. O sea, se cayó en la Tirreno. Caída fea, mala, ¿eh? Y se cayó en Itzulia también.
Sí. En Itzúa, que bueno, en la bajada había la caída de Esquimos y en la subida al último puerto puntuable, el de Trabacúa, pues aquí Almeida y más se van para adelante a por Ben Healy y por Jordan Llegat del Total Enies, que bueno, les aguanta bastante.
Sí, bueno, pero para
pero
nada.
Al final nada. Vemos las imágenes de Enric Mas diciéndole a Healy y a Almeida, yo quiero el podium, a mí la etapa me da igual.
Bueno, se lo dijo ahí.
Ahí. Después, más adelante, pues Ben Healy se queda en uno de estos repechos y se queda Enric Mas con Almeida, en el que dicen: me dejas la tapa, me dejas la tapa. Y Almeida con una sonrisa dice: no, no. Obviamente.
Bueno, a ver, Enric Mas no tenía otra opción que tirar si quería el podio. Quiero decir, tampoco.
Y no es más rápido que Almeida en un sprint.
No, no. Lo demostró.
No, no lo demostró, es que ni lo intentó.
No lo intentó, pero queda igual. Él tenía que tirar porque
sí, necesitaba,
consiguió el podium por la bonificación.
Por 7 segundos, sí. 6 segundos de la bonificación y un segundo.
General final.
Almeida ganó esta Itzulia, a pesar de que a Mariano no le guste. Segundo, Enric Mas, y tercero, Schachmann. Un Enric Mas que le penalizó muchísimo la crono.
Mucho cachondito con Enric Mas, mucho Enric Mas es un cenizo y tal, pero
tercero en la Vuelta,
en la Vuelta a Cataluña. Podium en la Itzulia. Yo no, esto no lo había visto antes.
Es el mejor arranque de Enric en su carrera.
Sí, por lo menos ya tiene resultados antes de la Vuelta a España.
Exactamente.
Que es lo normal para Enric Mas, no tener nada de resultados hasta la Vuelta a
España. Y ahora se va para la fecha balona y la Lieja o en Lieja.
A ver.
No va a hacer nada,
no,
¿vale?
No tiene,
pero
nada,
bueno,
que hacer.
Bueno.
Pero va a estar ahí.
Aunque. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que hacer. O sea, no, es que no. Las características,
bueno, depende,
de las.
Depende
de
quién vaya también.
¿Te suena un chico que sangra por la muñeca?
Pero.
Por culpa de un reloj.
Sí.
Claro, pero igual
un
no va.
Un reloj de 300.000 pavos. Pero que hace, pero que si lo metes por el adoquín, te hace herida. No. Todo mal. No saben hacer relojes blanditos. Bueno, Matías no le hacía nada. Igual Matías, era el guante, ¿eh?
Igual era el guante, porque Matías iba sin guantes.
Era otro modelo también, ¿eh?
Claro.
Un modelo más cuadrado, el de Tadej.
¿Eran de la misma marca?
Sí.
Ay, sí. Ah, no. Pensé que igual eran diferentes, pues porque no. Yo soy de la otra marca. Pues digo, no. Mira, el de Van der Poel, no, es la hostia.
A mí, que un reloj valga 300.000 pavos me parece una obscenidad como otra cualquiera. Pero vamos a lo que vamos, porque igual la gente no vio la carrera y no sabe de lo que hablamos. Vamos con la París-Roubaix. El infierno del norte, o sea, nombre muy bien ganado, como se pudo ver. Empezamos por la femenina, por la sorpresa.
Venga, la femenina hizo relativamente buen tiempo,
sí,
pero había viento, ¿vale? Había viento, lo cual dificultaba los tramos de adoquín.
Bueno, que fue el sábado.
Exactamente.
Yo creo que, no sé a vosotros qué os parece, pero personalmente creo que para los monumentos es la mejor solución. O sea, para honrar, sí, los monumentos en categoría, sí, femenina.
Sí.
A mí me parece.
Sobre
que
todo los que se corren en domingo, ¿no? O sea, y que el sábado se corra la femenina.
Sí, porque correr la femenina a primera hora le quita un montón de. Porque fue bonita la meta en el velódromo. Había gente.
Ah, es que yo creo que ahora mismo el ciclismo femenino.
No, pero digo,
En esas citas te, claro, arrastra tanta gente como el masculino.
Si llegan a meta, porque corren por la mañana, a las 12 de la mañana, igual no hay tanta gente en el velódromo, claro, porque es muy mala hora para ir. O sea, no iría nadie, aunque fuera masculina, a las 12 de la mañana al velódromo.
Había mucha gente, ¿eh?
Había mucha gente.
Bueno, Roberto, que mucho viento.
Exactamente. A mí me gustaría que las echaran desde el principio, igual que echaron la masculina.
Sí, porque es que además las carreras femeninas suelen ser más entretenidas al principio.
También,
sí,
tienen menos kilometraje.
Exactamente,
son más cortitas,
tampoco.
Una a la una y pico de la tarde.
Exactamente, no salieron tampoco muy tarde. Una etapa que, bueno, como decía Mariano. Hay una categoría nueva, que es la categoría Cat Ferguson.
Cat Ferguson, sí, se cayó en una prueba de ciclocross, que bueno, normal, pero es que se cayó mucho. Quiero decir, se cayó por un barranco que se creyó que se iba a haber hecho mucho daño y no. Se cayó en la Milán-San Remo. Se cayó en la Gante-Wevelgem. Se tuvo ahí un percance que no se llegaría a caer, pero igual sí, en el Tour de Flandes. Y se cayó muchísimo, o sea, se hizo la tira de daño en la, bueno, que tuvo que abandonar, en la París-Roubaix.
Sí.
Lo cual no es raro, caerse en la París-Roubaix.
No.
No, lo que es raro es caerse tantísimo. Nah. Sobre todo una corredora que viene del ciclocross, que es muy competente.
En el apartado técnico.
En el apartado técnico, o sea, no es el caso Renko Evenepoel, que se cae, o Primoz Roglic, que se caen porque su dominio de la bicicleta dista bastante de ser ideal, ¿no?
Ya.
Cat Ferguson se supone que sí, pero es que no para caerse.
Hay que decir...
A ver si no le hace mella eso, porque...
No. Hay que decir como dato, bueno, curioso, que acabaron 96 corredoras.
Bueno, es que es una carrera durísima.
Y sí que es verdad que hay muchos que acabaron pues fuera de tiempo. Acabaron, pero
es que
fuera
no te dicen, es que claro, dicen, no, no hay cuestas. Es todo llano y tal, ya.
Ya sí, pero.
Pero.
Lo que pasa es que la mitad del tiempo vas por el aire.
Exactamente. Y rezando para no.
Pero la tensión. Se salga tu, o sea, yo creo que el agotamiento es. Es por la tensión. Ya, o sea, ves en esta carrera más rellenos de foam de estos que le ponen a las ruedas tubeless, sí, que en toda la temporada. Sí. O sea, la gente desllanta, pero...
Y luego que esto no es lo mismo como cuando ponen en el Tour una etapa así parecida y tal. Porque
no, porque
al
te
final
ponen
en
dos tramos o tres tramos o cinco ponen tramos.
Eso, cinco tramos, y además hay otro factor. La gente en el Tour va controlando más porque sabe que tiene 21 días para ganar el Tour.
Sí, bueno, alguno ya perdió...
Bueno, ya, pero digo, en general...
Nibali adora estas etapas porque sí, ganó su Tour. Yo creo que porque Froome se...
Bueno, porque es otra persona que tampoco es muy ducha manejando la bici.
Se estampó antes de entrar en un tramo de pavé, que es que esa es otra. Que todo lo malo no pasa siempre en el adoquín, que a veces pasa justo antes o justo después.
Porque se estrecha mucho y
hay que entrar ahí.
Pero bueno, que en general en el Tour no hay tanta tensión. Porque hoy en la Roubaix...
Y ya hay, ¿eh?
Ya hay. Pero hay la propia del Tour. Pero digo, en la Roubaix hay la tensión de que o ganas ese día o no ganas.
Roglic se cayó en otro tramo de estos estilos Roubaix la primera vez que... La primera vez que Vingegaard aspiró al Tour. En el segundo Tour de Pogacar, ¿no? Fue la etapa aquella del... Te cambio la bici. No, esta no, aquella bici.
Sí.
Pero bueno, se caía tanta gente que se cayó Paulín Ferran Prevot.
Sí.
Que viene del mountain bike. Bueno, viene después de estar 10 años en el mountain bike ganándolo todo.
Hombre, la rueda es más ancha también.
Ahí van con 32.
Que llevaba las ruedas estas de Visma con presión
variable.
De presión variable. Que yo cuando se cayó Paulín Ferran Prevot y se corta el pelotón y ahí atacan justo antes de Montempevel, atacan del tramo de Montempevel, atacan Lotte Kopecky y se lleva a rueda a Lorena Vives, dije, ahora ya está.
Pero no.
Pero les dio ahí como un... Les dio como pereza.
Sí, después dejaron que se neutralizara y entrara bastante gente. Entró Emman Osgar, entró Jelena Erik, entró... Alison Jackson, Marianne Vos.
Muy bien, Paulín. todas las corredoras que tú has dicho, todas muy bien.
Por cierto, hay que decir que si tú habéis escuchando la retransmisión por Eurosport...
Feizer Giorgi también se pegó un castañazo. Sí. Bueno,
si estabais escuchando la retransmisión por Eurosport, pues tenéis la primicia de que se iban a caer porque Flecha os lo iba anunciando. Se iba a decir,
sí,
esta curva, como he dado, por no sé qué.
Catapum, sí.
Pues
esta curva es peligrosa. Pum,
pum.
Sí, sí. Eso es lo que pasa. Y bueno, pues vimos a un S-Wash que, bueno, parecía que Kopecky estaba bien. Y Lorena, bueno, estaba bien, pero tampoco.
Fíjate que yo casi veía mejor a Vives que a Kopecky.
Pues yo no, yo veía que la se iba. Sí, que es verdad que Kopecky la veía más controlando, dejándose ir muy atrás
en
los tramos.
Siempre ataca en el mismo tramo. Y esta vez como que lo dejó pasar y uy.
Sí, se quedaba muy atrás en los tramos de Adoquín, como controlando de... Bueno.
Y ataca cuando ataca Emman Osgar, ¿se va?
Sí, se va, la dejan ir.
No les inquieta.
Se hizo bastante, unos cuantos kilómetros en cabeza.
Y ahí en una doble curva que decía Juan Antonio Flecha, este es buen sitio, o sea, asfalto, ¿eh? Pero que era una cuestecita de 30 metros. Ahí sale Paulín Ferran Prevot.
Exactamente.
Y todo el mundo mirando a Paulín. No, todo el mundo mirando a Marianne Vos. Diciendo, aquí vienen, ¿no? Esta es la preparación para Vos. Y nadie va por Paulín.
No.
Y ahí se acabó.
Esto pasa a 20 kilómetros de meta, ¿eh?
O sea, tienes a una campeona del mundo de todo lo que se puede ser campeona del mundo. Que vale, es una corredora más ligera que... Que la mayoría de las rodadoras. Pero salta y tú, como llevas a Marianne Vos contigo, dices, ah, esto es una engañifa. O sea, si salgo, luego nos remata Vos. Y resulta que no era el plan B.
No. Bueno, igual sí que lo era, pero como no fueron a por ella...
Bueno, decía antes de la salida, no, es que estuve ahí unos días con antibióticos, no estoy fina hoy para Marianne, la cosa. Sí, sí.
Pues menos mal que no estabas fina.
Caza a Nosgard.
Sí,
y la va. Deja en el plano.
Sí.
A una rodadora como Nosgard, ¿eh?
Sí, sí.
También es verdad que luego a partir de ahí Nosgard hizo cataplof. Se hundió.
Bueno, pero a ver, era previsible. Al final estar delante quema, ¿eh?
La sacó con el viento, la sacó de rueda y... Sí. Bueno, cuando alguien se queda en el llano, yo siempre lo digo, lo sabes.
Sí.
Que tú en un puerto te puedes quedar porque es mucha pendiente para ti, no te va bien, o porque te van a sacar de punto y dices, bueno, ya te pillaré cuando bajes. Y te puedes quedar y luego enganchar, pero quedarse en el llano... Es que...
Ya no hay más.
O hay mucha superioridad, o es que no te queda ya.
Nah.
No te queda quedar. Y bueno, se fue a meta.
Se fue hasta meta, que ya la vieron allí en el velódromo. Bueno, la vieron en el velódromo...
Sorpresa, y sí. Que una era debutante en la,
sí,
en la París-Roubaix.
Histórico.
Algo sí. Histórico. No suele pasar...
No.
O sea, claro, es que de la categoría femenina hay pocas ediciones, pero en la categoría masculina ha pasado muy pocas veces.
Y no, te pasar. Diría que solo pasó con los que corrieron la primera.
Eso de que...
No, alguna vez más, pero pocas.
Alguna vez más que un debutante gane y lleva más de 100 años la prueba.
Pues mira el dato.
Y Polín...
Sí. Por detrás venía un grupo donde ya Kopecky no estaba.
No. Kopecky hizo el esfuerzo para
sí, intentar a ver si Lorena
para intentar enganchar a Vives y...
Y nada.
Y no. Y cuando... Lo que pasa es que hubo quien intentó anticipar en la entrada al velódromo y ahí ya Kopecky no podía. Y Vives...
Uf.
Le costó Dios y ayuda, pero...
Hizo tercera, segunda hizo Leticia Borghesi de Location First, que se anticipó a todas.
Leticia Borghesi.
Y sí. Lorena le ganó a Marianne Vos, pero vamos, por un tubular debió de ser, no debió de ser una cosa...
Un podium bastante inesperado.
Sí, pero bueno, siempre hay quien...
Un podium bastante inesperado.
Quién sabe.
Ya.
Que por cierto, la tercera persona que dije estuvo en la escapada.
Ya, bueno... Vamos, o sea, ya se pueden ir haciendo una idea nuestros oyentes que Roberto está contento porque dentro de nuestra porra, Iber, tú y yo hicimos agua, pero bien. Pero aquí el amigo Roberto dijo Ferran Prevot primera, Reuser segunda, pero Reuser no corrió. Que algún día la gente de Movistar nos explicará por qué Reuser no corrió la...
Bueno, es como quien corrió por Roubaix.
No corrió
pescador.
La Roubaix, que seguramente sea la prueba que de las clásicas la que mejor se le adapte. Ferran Prevot, Reuser y Nerlo, que fue el triple que se tiró aquí Roberto.
Pero estuvo en la escapada, ¿eh?
Pero acertó con Ferran Prevot y Nerlo estuvo en la escapada. Iber dijo Kopecky, Vives y Reuser.
Oye, un segundo. Cuando dije antes que solo el primer ganador de la Roubaix de la primera edición era el único debutante, no tiré tan lejos. Solo Joseph Fischer en 1896, que ganó la primera edición, ganó debutando. Y solo lo igualó Sony Colbrelli.
Ah, Colbrelli,
la que hablamos con
el único.
Es súper mítica la edición de Colbrelli.
El único que ganó debutando.
Que le ganó el sprint a Mathieu Van Der Poel. Que ahora que Mathieu tiene 3, ¿no? Ojo, entrar ahí en el velódromo de Roubaix y ganarle un sprint a Van Der Poel. Que Colbrelli era rapidito, pero...
Pues no iba tan mal tirado, solo dos personas.
Aunque he de decir que esa Roubaix estaba para que la ganara Gianni Moscon. Pero pinchó, le cambiaron la bici con las presiones mal y se cayó. Y así lo pillaron por detrás y le levantaron una Roubaix que tenía... Que tenía prácticamente ganada. Pero la Roubaix es así. Es
Es diferente.
Bueno, también es cierto que ese año había llovido y estaba, o sea, era una mezcla entre adoquines y barro, o sea, espantoso, o sea, un horror, o sea, mantenerse en pie encima de la bici.
Bueno, que ayer estaba bastante peligroso porque
sí, ayer, sí.
No era ni seco ni agua, había zonas con sí. Agua y bueno, era peligrosillo.
Era más inquietante que
sí. Porque claro, si está seco dices, bueno, pues en la curva puedo forzar un poco más. Pero claro, al estar medio mojado, nunca sabes muy bien dónde está el charco.
Yo, hay una cosa, entiendo por qué no meten el bosque de Arenberg en la femenina, porque dicen que les quedaría demasiado cerca de la salida y que claro, que rompen todo
ya.
De salida. Pero a mí me gustaría ver una París-Roubaix pasando por Arenberg. La París-Roubaix femenina.
Ya.
Yo lo dejo ahí, ¿eh? O sea, igual podéis alargar un poco.
Queda ahí organización de la París-Roubaix.
Claro.
Roberto.
Lo pillaste fuera de juego.
No, estaba repasando los ganadores, lo que dijimos versus lo que ocurrió.
Ah, claro, no.
Estaba Mariano, perdón.
Estaba yo. Yo dije Vives, Ferguson, Kopecky. Todos contábamos con Kopecky.
¿Sí?
Después de ganar en Flandes. Sí. Creíamos que iba para arriba.
Pero no, fue para...
Algo le pasa a Kopecky. Se sacan conclusiones de esta carrera. Primera, que Bollering tiene otra adversaria para el Tour. Por si, si era poco con Nevia Doma, Anna van der Breggen.
¿Por quién va?
Ahora tiene Pauline Ferrand-Prévot.
Pero para una grande...
Pauline Ferrand-Prévot.
Bueno, lo vamos a ver enseguida.
Anda mucho.
Se le puede hacer grande.
Lo vamos a ver enseguida porque está la Vuelta a España.
Y es una ciclista ligera que bueno, habrá que verlo. Yo sigo creyendo que Bollering es favorita, pero habrá que verlo. ¿Y los chicos qué?
Los chicos, bien.
Bien.
Los chicos, bien. Claro.
Bueno, como ya dijo Mariano, ganó Van der Poel.
Bueno, creo que ya lo sabe todo el mundo.
Pero un dato, antes de empezar a analizar la carrera, solo consigue una cosa que solo consiguieron dos corredores antes. Octave Lapisse en 1909, 10 y 11 ganó la triple corona en tres años. Francesco Moser en el 78, 79, 80 y ahora Mathieu Van der Poel se hace un triplete en tres años de la París-Roubaix.
3 de 3. Ahí es
no
nada.
Está mal. Veíamos una carrera donde el.
Bueno, en Arenberg ya se rompió todo, ya
sí.
Final. Ya nos dimos cuenta, los fans de Wout van Aert, que no iba a ser.
No,
fue a más, de todas maneras.
Wout no está.
Tienes razón en usar ese verbo, o sea, bueno, ese nombre.
Fue a más.
fue a más.
No, pero sí que fue un poco a más.
Fue un poco a más, viniendo de sí. Atrás adelante, corriendo conservador, pillándole todo mal al traspiés.
Sí, aunque después le dijo a Brennan que tirase él, que si estaba mejor, que
sí,
lo probase.
Sí. Tuvo mejores piernas al final. Que al principio, pero o sea, se vio muy claramente desde el principio que no estaba. Cuando empezaron a soltar la traca, Pogacar.
Sí, nunca estuvo en los grupos.
Pogacar debutando y
Pedersen.
Qué animal. Y Pedersen.
Estaba muy bien, Pedersen.
Sí. Yo he de decir que para mí, esta Roubaix, el corredor no la ganó el más fuerte, porque creo que el más fuerte era Pedersen.
Pedersen.
Que tenía más suerte.
Bueno, es que yo creo que voté por Pedersen para ganarla, ¿no?
Tú votaste por Pedersen para ganarlo.
Es que Pedersen estaba muy fuerte, tuvo también mala suerte, porque todo el mundo se quedará ahora con la mala suerte de Pogacar con la moto y tal. Pero
antes
también,
pinchó.
Claro, antes pinchó Pedersen y tiró del grupo.
Se desesperó mucho.
Se desesperó. Bueno, tuvo muy mala suerte.
Pedersen para mí.
Sí, iba de los que mejor que ahora.
Yo creo que iba mejor que. O sea, porque Pogacar, hay un momento en el que empieza a llamar al coche y el coche hace algunas auténticas cafradas para llegar a Pogacar, porque la Roubaix es muy difícil.
Y quedaban
llegar.
90 kilómetros,
algo menos, 80 kilómetros de meta,
sí.
A unos 80 kilómetros de meta, para darle un frasquito. Todo indica de vinagre de manzana, que es lo que toman ahora para prevenir calambres. O sea, a 80 de meta estás con calambres y eres de Pogacar.
Y con sangre en la muñeca.
Y con sangre en la muñeca porque te hacía daño el reloj.
Sí. Porque no era gel. Vale, pensamos que era gel, pero no era gel.
No, no era gel. Estaba ahí haciendo una artroscopia.
Que por cierto, Pedersen, yo también lo voté porque me cae muy guay después de haber visto un documental que hay en HBO Eurosport, sí. O donde sí, sea, sí. Hay en varias plataformas.
Con su hermano ahí.
Está sí. Muy guay el documental.
Que
analiza,
dice que prefiere correr muchos años como profesional con su hermano,
sí.
Antes que ganar la Rupe.
Está muy, muy chulo el documental. Y lo ves al tío como empodera al equipo. O sea, es un ganador. Cuando el equipo igual, por ejemplo, lo ves entrenar con otros y les dice, vamos a entrenar otra horita más después de 6 o 7 horas de entrenamiento. Vamos a hacer un sprint detrás de la moto, ¿sabes? Es como intenta ir un paso más allá para llegar al siguiente nivel.
Tuvo un problemita Pedersen, además, desde muy pronto, y es que fue perder a Jasper Stuyven.
Ah.
Que le hubiera venido bien. Perdió a Stuyven y a Milan.
Y el año pasado, porque el año pasado Pedersen estaba muy bien de forma y se cayó en el Tour de Flandes, ¿no? Creo que fue, y en la Roubaix volvió a caer. Ya tuvo, bueno, pues la temporada se fue al traste.
No, y luego en el Tour se volvió a caer.
Y en el Tour se volvió a caer. Y este año, ¿qué le pasó en el Tour de Flandes? Está siendo un poco pupas. No, el Tour de Flandes llegó a meta, lo que pasa es que Pogacar
hizo segundo, es que estaba Pogacar.
Claro, estaba Pogacar. Y este año tuvo mala suerte en la Roubaix, con lo cual, bueno, a ver si vemos a Pedersen. Yo creo que es un ciclista que merece un monumento.
Sí, igual que... Pero es que, claro, es que esto no va a merecer.
No, pero claro. Digo, sí, es una conjunción de factores que se tienen
también
que dar.
También Van Aert se merece un campeonato del mundo y no lo tiene.
Sí.
Y probablemente claro. No lo vaya a tener. Yo lo que me temo, si queréis hablamos del tema Van Aert, yo lo que me temo es que en la cabecita de Wout...
Las cosas no van.
Yo creo que las dos caídas durísimas del año pasado.
Ah.
Y me voy a tirar un triple. Me da la sensación de que la caída del año pasado en la cabecita de Jonas Vingegaard también opera, ¿eh?
Puede ser.
La de Leigh Chulia.
No, yo pienso mucho
en. Hombre, estuvo en la UCI una semana.
Sí, claro. Yo pienso mucho en una cosa que dijo que decía un día Alberto Contador comentando una carrera. Que decía que cuando tuvo su primer hijo. Ya no bajaba tanto.
Yeah.
Y estos dos son padres de familia, además son muy se les nota muy, muy entregados. A la mínima lo primero que hacen es, ¿dónde están mis niños? Una cosa así como... Y en estas carreras hay que jugársela mucho.
Es que la segunda caída del año pasado de Wout en la Vuelta...
Sí, cuando tiró escapado, la montaña. Eso.
Había ganado no sé cuántas etapas... Había hecho una vuelta espectacular, sí. Iba a ganar probablemente el mayor de la montaña y de la regularidad en la misma vuelta. Y que se caiga así, tuvo que ser un mazazo. Ya no solo, a ver, no fue tanto igual el dolor.
No sé si habéis visto la cicatriz.
Tiene una cicatriz en la rodilla.
Madre mía.
Increíble. Y claro, el mazazo psicológico también, cuando está levantando cabeza después de un año malísimo. Bueno.
Tiene otra, pero esa se le ve menos. Esa solo se le ve en los documentales cuando está en la camilla de masajes en el glúteo. Una que se hizo enganchándose con una valla, creo que fue en el Tour, en una crono. Que también es lo que. Pero muchacho, Van Aert cuando se la pega bien. O sea, estuvo a punto de caerse entrenando para la Roubaix.
Es verdad, sí.
Sí,
que,
es verdad. Que
corrió por las redes la salvada tremenda de... No, estoy en el bosque de Arenberg a 50 por hora y voy a poner el pie porque estoy viendo que...
Se complica.
Y hizo un rectificado
sí,
ahí
la rueda...
que en 12 de cada 10 mortales está recogiendo dientes una semana.
Uh-huh. Solo decir que en el documental de Pedersen, me acabo de acordar ahora que hablaste de las caídas, después de pegarse un tortazo enorme, porque fue enorme el tortazo en el Tour de Flandes, tenía todo el cuerpo hinchado y le dijo su médico personal, lo que tienes que hacer ahora es entrenar para perder líquido, porque ahora tienes el cuerpo hinchado de líquido por la caída. Sí. Y dijo el tío, pues es lo que hay que hacer. Y se subió al rodillo 4 horas después del tortazo.
Es gente...
Y dijo, ya recuperé mi peso... A la salida, después de 4 horas de bici, después de un tortazo increíble que tenía rollos de segunda piel por todo el cuerpo, por brazos, piernas, por todos lados.
Es gente... A ver, los ciclistas... Vale que la entrada de Mbappé fue terrible, pero... pero, a ver, queridos...
Sí.
Es otra categoría.
Hay una imagen, creo que es un Groupama, que corre por las redes de ayer, que bueno... Todo lleno de sangre. y acabó la carrera.
Bueno, a mí hace unos años había una caída de estas de la Rubé, porque además había llovido, una cosa así. La típica entrada en una curva de 90 grados que llegan devorados ahí porque está habiendo un ataque. Entonces tú ves que los primeros cogen la curva, se meten en el tramo de pavé y al fondo es una curva izquierda de 90 grados y en la fuga de la curva hay un montón de... Parece paja, pero no sé yo. Igual era estiércol, hay una cosa altísima y tú ves que detrás... Ahí empiezan a volar bicicletas entrando en la curva y sale un tipo volando y se espeta contra. O sea, y dices, pero ¿cuánta gente se cayó ahí? Pues igual 20, ¿no? O sea, pero ninguno se cae al suelo. O sea, van arrastrando, salen por el punto de fuga, o sea, y dices, bueno, es la Rubé. Se corre a eso. Ah. Bueno, al final, grupo de 5.
Sí.
Después de varios ataques y contraataques, grupo de 5 encarando la parte decisiva.
Normalmente Van der Poel apretando justo después de cuando vuelven.
Van der Poel atacando en el asfalto y Pogacar atacando en los adoquines.
En cada tramo era
siempre
igual.
Estaba primero, siempre tal. Siempre veíamos a Van der Poel que se iba para atrás porque veía a Philipsen con sus movimientos de rueda.
Philipsen haciéndole muy buen trabajo a Van der Poel y en una de estas... Que se va largo en un giro Pedersen.
Bueno, primero Pedersen.
Se va largo en un giro Pedersen. Y no solo que se vaya largo, es que se va y pincha.
Pincha, sí.
Seguramente iba pinchado antes y por eso se salió.
Y por eso se fue. Sí.
Ya quedan 4.
Bueno, decir que, claro, en esos tramos, para la audiencia que no lo haya visto,
en el peor momento.
Es casi imposible recibir. Porque, claro, igual la gente piensa en el Tour de Francia que van por el pinganillo y te llega o la asistencia técnica te da una rueda en un segundo. Aquí no. Desde que pinchas hasta que te cambia la rueda y puedes rearrancar, a veces.
Primero que el coche tarda mucho en llegar y luego que no hay coches entre tú y los que vas a coger.
Exacto.
Claro, o sea, no puedes ir entre los coches.
No puedes hacer trascoche.
No puedes hacer trascoche, claro. No puedes ir.
Trasmoto, a veces.
No puedes ir aprovechando.
Los rebufos.
Entonces, una vez te descuelgas.
Se acabó.
Es muy complicado.
Pero bueno, aún así volvió al grupo.
No es tan complicado volver, que se vuelve.
Sí,
pero cuando hay parones y tal.
Sí, hay parones, pero la carrera estaba lanzada.
Pero ahí
ya.
La carrera estaba lanzada.
De hecho, él volvió al grupo donde estaba Van Aert y otros tantos, sí. Pero ya no volvió a contactar con.
No. Se cabreaba porque no tiraban y dijo, me cago.
Decían, no, tira tú que a mí me da la
se
risa.
Se intentó ir él y le salen a él a la rueda. Nah, y dice, me cago.
A ver,
Bueno, al final se fue.
Y al final se acabó yendo.
Van Aert tenía claro que su hombre era Pedersen, que él no podía, pero que si lo remolcaba iba a tener alguna opción de algo. Porque estaba muy fuerte Pedersen.
Sí.
Después de eso, porque estaba Visegger también en el grupo de los 5, pero Visegger era el segundo arreón.
Espectacular, Visegger.
Explotó. O sea, pero bueno, es normal, no está a ese nivel.
Bueno, claro.
Con Philipsen.
Philipsen que aguantó más de lo esperado.
Bueno, Philipsen es un ganador de la Roubaix.
Sí, pero digo, pero al nivel de Pogacar.
Y es duro. Es duro, un tío,
pero
duro.
Bueno, el nivel de Pogacar y Van der Poel.
Pero en llano es un tío muy duro, se agarra mucho. Y de hecho, quien lo elimina es Mathieu Van der Poel. Ah, en un error estratégico que no fue más, porque tuvo el detalle de Pogacar de irse en una curva 5 kilómetros después.
Sí.
Pero. No tuvo sentido ninguno.
No, sobre todo que si Philipsen llega. Al sprint, el equipo gana la Roubaix, sí o sí, quiero decir.
No, o sea, el asunto es que el tema es muy parecido. Es bueno, a ver, no es muy parecido, pero recuerda un poco a lo del otro día
a través de
Flandes, ¿no? De Visma. 3-1 y no son capaces de resolver. Esto eran 2-1 y el que elimina a uno de los dos del mismo equipo. Es el de su equipo, no el otro. Pero es que si me deja alguien, que me deje el otro, no que me deje mi compañero, ¿no?
Ah.
Y de hecho, claro, en cuanto entró el aire, adiós.
Sí. Y después, pues, a 38 de meta, en uno de los tramos de pavé, pues Pogacar. En una curva,
haciendo honor a la tradición de la Roubaix, que un debutante tiene que irse largo o caer, que es lo normal.
Pero si iba largo en casi todos los tramos y las curvas complicadas, él siempre se iba larguísimo.
A ver, ir a
para dar, o sea, para, no sé, será
para tensar mejor, también, para pero tensar. Intentar tensar. en un territorio malo, es un terreno horrible. A un campeón del mundo de ciclocross, las posibilidades de que tú la cagues son mucho más altas mayores, de que las cague claro. El otro.
Y un doble campeón de la Roubaix y que ya participó.
Un doble campeón de la Roubaix que ha corrido un chorrón de veces.
Claro. Y ahí se nos acabó la
Roubaix. Pero carrera. Bueno, es Poggi. O sea,
sí, bueno, sí.
No se nos acabó la Roubaix. Porque pasó una cosa terrible después.
Bueno, sí.
Y es que le tiraron a Mathieu Van Der Poel un bidón lleno.
Bueno, pasaron más cosas.
A la cara.
Primero le tiraron a la cara el bidón.
Sí, que ya al parecer se entregó en la policía a la persona.
No muy pasó. Arrepentido. Bueno, no me vale de nada. No me vale de nada.
Decía Van Der Poel en la entrevista poscarrera que vale que les tiren cerveza, pero que eso no duele, pero que no les tiren nada a la cara porque le podían haber roto la nariz perfectamente si le da mal el bidón.
A él, la afición, es decir, además la afición belga, es como que se la tiene jurada y dices, chicos, un poco de por favor.
Sí.
Que esto no es fútbol, ¿eh?
Sí.
Que da lo mismo, mira, no acabó ningún Movistar la carrera y nos da igual. ¿Vale?
Y bancamos
igual. No vamos por ahí tirándole cosas a nadie. Porque
marcamos
no gane
la Enriqueta.
Claro, porque no gane un belga, pues
no pasa
tampoco
nada.
Pasa nada, ¿eh? Claro.
Y luego pasó que Van Der Poel pinchó a 15 de meta.
Lo que pasa es que fue más rápido la cosa que...
No,
pero ahí ya se había vendido. Ya se había rendido Pogacar.
Ya estaba un minuto y pico, ya estaba decidido. Pero fue más la tensión de Van Der Poel, porque dijo en la entrevista que no le funcionaba el pinganillo en ese momento. Y fue más la tensión de que no sabía a qué distancia estaba Pogacar, que pinchó. El coche no llega, pero sí le llegó rápido y tal. No pasó nada, o sea, no perdió ni 10 segundos.
Yo no sé si compartiréis mi percepción, pero yo creo que es la vez que más he visto sufrir a los dos.
Sí, es que tiene una cara desencajada todo el rato. Ya desde que daban 50 kilómetros tiene una cara desencajada de buf.
Y van...
No.
Sin embargo, cuando llegan Pedersen, yo a Pedersen no le veía mala cara. Sin embargo, a Mathieu Van Der Poel y a Tadej Pogacar...
Bueno, Pogacar entró sonriendo,
No,
pero lleva una mueca
saludándolo,
y luego se puso a saludar ya, pero de hecho después en las declaraciones de después dijo que había sufrido más que nunca. De todas formas voy a decir lo mismo que dije en la Milán San Remo, creo que Pogacar ya sabe cómo va a ganar la Paris-Roubaix.
Puede ser, a ver, si no está Van Der Poel
sin pinchar,
sin salirse, pues ya lo tiene. Alguien como Van Der Poel corriendo en su contra. Y a Van Der Poel le queda menos ciclismo que a Pogacar, pues es evidente.
Y no
que...
solo eso. Es que no sé lo que hubiera pasado, Viendo la cara de Van Der Poel al final.
Yo quiero que hubiera ganado igual Van Der Poel.
No sé lo que hubiera pasado en el bosque de Arenberg.
No lo sé, porque hubo un 1-1 entre los dos durante.
Recordad que esta semana Tadej Pogacar hizo el com en el bosque de Arenberg,
Sí. Pero
no es lo mismo ir de entrenamiento.
Perdón,
que...
en el que vas a quedar, en el Carrefour del Arbre, que es el último. Ahí abres gas.
Claro, pero el tema.
Le abres 10 metros y ya no te coge.
Claro, pero el tema es: durante bastantes kilómetros estuvieron en una diferencia de 15
de 13 segundos.
15, sí, 14.
Hasta 13, sí.
Estuvieron los dos ahí en un ten con ten. Y Pogacar no lo llegó a coger. Le mantuvo y luego ya Pogacar ya cedió.
Ya se rindió. Yo lo que creo también es que, lo comentábamos ayer mientras veíamos la carrera, Roberto y yo, que en este tipo de persecución ahí de pocos segundos, los rodadores son más duros mentalmente
claro.
Que los escaladores. Y yo creo que lo dejó ir. Y la Roubaix, igual que el Tour de Flandes, y las clásicas de primavera en general, son de esas que no hay que rendirse nunca, porque nunca sabes lo que va a pasar por delante y en cualquier momento...
Sí, cambia. No, es que tú mira, al final Van Der Poel pinchó. Quiero decir, si hubiera estado a 15 segundos Pogacar, lo hubiera pasado.
Lo hubiera pasado, sí.
Porque él pinchó. Quiero decir, todo puede pasar en estas carreras.
Igual que vimos un Pogacar que...
Pogacar también pinchó otra vez.
Hubo momentos donde dudamos que Pogacar hiciera hasta segundo,
Sí. Yo hubo un momento que venían que habían olido sangre Van Aert y Pedersen y empezaron a pasar y a tirar y dices, uf, que ahí se ve lo que acabo de comentar, ¿no? De la mentalidad de los rodadores, ¿no? De oye, que le bajasteis en el último kilómetro, le bajasteis 10 segundos a Pogacar y fue a por él. ¿Qué pasa? Que Pogacar abrió un poquito de gas y ya nos mantuvo a raya, pero bueno, qué corredores, ¿eh? Es una gozada.
Y bueno, Pedersen en meta repite resultado.
Pedersen en meta hace tercero. Van a repetir resultado igual que en Flandes. Lo que pasa es que no creo que se pueda llevar la misma sensación.
No.
¿Y cómo sigue esto? Pues esto sigue con el próximo episodio, que es...
Bueno, la dilo los resultados.
Ah, bueno, vale. Pues volví a ganar Roberto, por eso lo dice. Volví a ganar Roberto, que acertó a Mathieu, que ganaba Mathieu, y que Pogacar era segundo. Falló con Wout van Aert, que lo dio como tercero.
Hizo cuarto.
No. Iverson dijo Pedersen, Pogacar, Mathieu van der Poel.
Bueno,
acertó el podio en sentido inverso.
Sí.
Y yo dije Van Aert. Y luego los dos siguientes, sí, que sí, dije Mathieu van der Poel y Pedersen. El rollo de Mathieu van der Poel y Pedersen lo puse bien, pero metí a Wout por delante porque el corazón pudo más que la cabeza.
Ahora sí,
la continuación de esto, el siguiente capítulo de el drama de las clásicas de primavera es la Amstel Gold Race, pero que ya no hay adoquín.
No.
Bueno, está la flecha brabanzona antes, pero la vamos
a saltar.
Nos la vamos a saltar, aunque es una carrera histórica. Porque nos quedan 7 minutos.
Va.
Va Tadej Pogačar.
Va Tadej. Va Wout.
Fin. O sea, va Tadej Pogačar, fin.
Va Evenepoel. Está aquí en la prescripción.
Bueno, pero está bueno, estará,
sí, está bueno, me parece genial. A ver, es una prueba que le va bien.
Sí. Pero bueno, está volviendo una lesión larga.
Y si va a la Amstel, eso a lo mejor quiere decir que tiene previsto ir a la Liège. Que se le da muy bien, que la ha ganado 2 veces. Pero es que Pogačar también va. Y también se le da muy bien. A ver, esas de las bonitas de ver. Ah. Y está Wout van Aert, pero no cuento con él para ganar. Pero quien no va es Mathieu van der Poel.
Que se toma un descanso.
Ni va Pedersen.
No.
Ya están...
De vacaciones.
De vacaciones, porque a la Lieja no van y a la Flecha tampoco.
Claro.
Entonces...
Y hay cambio en el
trazado. Y el Kauber vuelve a su situación habitual, a 2 kilómetros de meta. No a 20. O sea que, oh mama. Nada. O sea, va a ganar Pogačar. O sea, pasan 3 veces el Kauber entre otras 10.000 millones de cotas. O sea, no sé cuál será el desnivel medio acumulado, pero es una salvajada. Pero las clásicas de las Ardenas son así. Sube y baja todo el día. Vamos, como si se hiciera por Galicia. Más o menos. Con cotas al 20, al 18, cada pocos kilómetros. Y es una carrera muy bonita de ver. Tom Pidcock decían que...
Sí, aquí está.
Claro.
Y va...
Mark Hirschi.
El italiano que es de las cronos.
Gana, no. No, pero gana.
No es tanto para él.
Gana,
¿no?
En la Amstel lo tiene difícil, ¿eh?
Bueno, hombre.
Sobre todo con el Kauber a 2 kilómetros de meta. Es que yo creo que eso es lo que disuade a los rodadores puros de ir, porque, claro, ya te meten. No sé si tenéis.
Está en la realización de vídeo. Estamos
en prácticas en la realización de vídeo. Pero que.
Tan creativo.
Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, en prácticas no, en formaciones.
¿Qué quieres ver? ¿El recorrido?
No, quería saber el desnivel positivo acumulado de esta edición de la Amstel antes de hacer el pronóstico.
Pues yo ya lo tengo, el pronóstico.
¿Tú ya lo tienes?
Sí. Lo digo ya.
Dilo.
Sí.
Ah, espera.
A ver, que lo de esto del silencio no es radiofónico.
Ah, Pogačar.
¡Qué original!
Pidcock y Thibonis.
Thibonis.
3.200.
Que se pronuncia Nes.
Thibonis.
3.200 es el...
Como Elliot Nis.
¿Viste, Marian?
¿Qué?
3.200 es el...
No está mal, 3.200 metros de desnivel acumulado para no tener ningún puerto en sí mismo. Salen de Maastricht y llegan a un...
¿Dónde hace buenos tratados?
Bergentricht. Bueno, Iverson.
Yo voy a decir Bout. ¿Dijiste que Renko ya estaba aquí?
Sí.
Renko tercero. Y se. Pogachar creo que no va a acabar la carrera. Y segundo. Por eso no lo estoy poniendo.
Ya, ya. Es la única manera de que no gane.
Claro. Sí. Segundo.
Está apostando a la caída.
¿Quién más había? No a la caída, un. Bueno, un incidente.
Pidcock.
Pidcock, venga.
Pidcock. Yo creo que no se cae. Es más. Creo que se va a quedar. Creo que se va a quedar la esquina. El otro día batí mi récord.
Va a perder el tour.
Yo batí, el otro día batí mi récord de gafe. O sea, cuando se descuelga Bout, digo, bueno, pues ahora voy por Pedersen y pincha a los dos minutos. Y luego dije, venga, no voy a ir a gafar a nadie más. Voy a hacer el contragafe. Voy a decir al que no quiero que gane. Ahora va a ganar Mathieu. Y se sale Pogacar. O sea, hice triplete de gafada. Yo creo que Poggi, Pidcock, Renko.
Pero fijaros una cosa, Bout quedó cuarto en todas estas porque tenía por delante a Pedersen, Mathieu y Pogacar.
Ya, pero son 3.000 metros, ¿eh?
Si esa tripleta no está ahí.
Son 3.000 metros y un cuestarrazo importante a dos de meta con Pogacar en la carrera. A ver, si...
Sí, llega.
Claro, si Pogacar tiene algún percance, pues cualquier cosa puede pasar. Cuando el gato no está en la casa, los ratones salen a jugar, ¿sabes? Pero no sé yo si lo veo. Bueno, que nos vamos. ¿Hay desinformativo hoy, Roberto?
Ay,
hay desinformativo. Entonces, pues nos vamos más rápido y con más
razón.
No
hablamos de la femenina, pero va Bollering. Ya está.
Vale. Pues las tiene todas, Bollering. Bueno, hacemos un pronóstico luego off the record. Pues nos vamos todos por hoy. Os dejamos con los compañeros del programa de las presidencias, el desinformativo. Y que lo paséis muy bien, que disfrutéis de estos días de asueto y vacaciones, que salga el sol, por Dios, que queremos salir a rodar. Y ya sabéis, esta semana os decimos lo de todas las demás. Bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a disfrutar de la semana. We'll